RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 for Atlanta, Georgia.
Pasaporte a la U.
Pasaporte a la U.
Pasaporte a la U.
Carry-on items should now be stowed securely.
Un lugar de acceso a la vida universitaria. Aquí encontrarás el punto de partida para aventurarte al conocimiento.
Oh my God, oh my God, oh my God.
Y vivir experiencias diferentes.
¡Woohoo!
Ven y sella tu pasaporte a la U.
If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating.
Aviso especial: no se requiere pase de abordar. Con tu pasaporte, acceso VIP a la UNAD.
También en la parte periodística y locución, Luis Fernando Buitrago, y también en la parte técnica, Alejandro Díaz, que está atrás. Ustedes ya lo conocen, estuvo esta mañana como maestro de ceremonias de nuestro gran evento. Vamos a hablar hoy, vamos a seguir en nuestra festividad, de los 39 años, con dos invitados súper, súper especiales. Pero antes, bueno, quiero que saluden nuestro técnico y nuestro periodista. Muy buenas tardes, Ciro y Luis Fernando.
Hola, Bris, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y televidentes que se conectan con nosotros una vez más a un nuevo capítulo de este espectacular programa, el cual es Pasaporte a la U. Y pues bien, como tú lo decías, Bris, pues seguimos en celebración. El día de hoy se hizo una super transmisión en la cual estuvimos celebrando los 39 años de nuestra alma mater, de nuestra universidad, la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y pues digamos que aquí estamos con dos grandes invitados, los cuales nos van también a compartir sus experiencias acerca de la UNAD, cómo que surgió la UNAD. Y bueno, pues aquí seguimos en celebración y felices, felices por esta gran celebración que tenemos todos como familia unadista.
Vale, ingeniero Ciro.
Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz y contento, 39 años llevando educación para todos, educación a todos los rincones del país, educación con calidad y educación para toda la familia colombiana e internacional. Me alegra verlos acá, me alegra ver a los invitados del día de hoy, me alegra verlos porque pues teníamos rato que nos escuchábamos, nos escribíamos por redes sociales, pero bueno, me alegra verlos y que éxitos y adelante.
Bueno, queremos invitar a toda nuestra familia unadista que está conectada en TV UNAD Virtual y por Radio UNAD Virtual para que se conecten en el chat de TV UNAD Virtual. Ustedes nos pueden contar sobre sus experiencias que han tenido con nuestra universidad en estos 39 años. Bueno, vamos a empezar con uno de nuestros invitados. Él es el doctor José Argemiro Vera Cárdenas. Él es profesional del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad y de Programas y Servicios Académicos. Bienvenido, doctor Argemiro. El audio.
Hola, mi querida Briseida. Muy buenas tardes. Gilberto, Luis Fernando, ¿cómo están? Tengo por aquí a Ciro también. Muy contento, muy feliz de esos 39 años de dirigir toda la labor educativa en Colombia y ya trascendiendo las fronteras a todo el mundo. ¡Qué felicidad! Muchísimas gracias por haberme invitado a Pasaporte a la U. Hermoso programa.
Y así como el doctor Argemiro, tenemos otro invitado que quieren mucho los compañeros administrativos, docentes y estudiantes, y él es Gilberto Moreno Mora, quien es técnico administrativo y también lleva mucha experiencia con la UNAD. Gilberto, bienvenido a Pasaporte a la U.
Sí, muy buenas tardes, compañera Briseida, compañero Luis Fernando, Ciro, Alejandro. Y Argemiro, muy bien conocido como Quillis, es un excelente compañero y recordando muchísimas cosas con ustedes. Un saludo muy especial para todos y cada uno de mis compañeras, mis compañeros de la UNAD, a todos nuestros oyentes, a todos los televidentes. Como siempre, un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Los queremos muchísimo. Un saludo muy especial para toda la comunidad universitaria en estos 39 años Hubo una celebración muy especial, muy bonita esta mañana. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a los directivos y a ustedes por esta invitación. Gracias.
Bueno, comencemos, como decimos, desde el principio. Comencemos hace 39 años, inició la universidad como Unisur, ¿verdad? Yo quisiera saber cuánto lleva cada uno con la universidad, cuánto tiempo de labores. Arremiro.
Que miro el micrófono.
Hola, Briseida. Quiero contarte que yo llevo ya 35 años y estoy caminando hacia los 36 con la UNAD. Entré un 22 de abril del año 85 en el SEAD de La Dorada y fui recibido muy amable y gustosamente por los zancudos de allí. La picada de los zancudos fue terrible.
¿Verdad?
Afortunadamente, pues yo como químico conozco algunas medicamentos y cosas, y inmediatamente fui a inyectarme la famosa penicilina, porque este brazo parecía de Popeye.
Bueno, y cuéntenos, ¿cómo fue que empezó? ¿Qué es lo que hacía en La Dorada? Y después, ¿cómo fue su cambio acá a la UNAD de Bogotá?
Bueno,
parece que
yo entré al SEAD de La Dorada dirigiendo iniciar el programa. ¿Escuchas? ¿Escuchas?
De nuevo, repite, por favor. Repita de nuevo, por favor. Pues como estamos en vivo, tenemos estos problemas técnicos, pero no importa. Profesora Nemiro, comience otra vez. ¿Cómo fue su experiencia ya en La Dorada?
Briseida, te contaba que yo inicialmente llego al SEAD de La Dorada a través de mi director de trabajo de grado, que en ese momento era el decano de la Facultad de Ingeniería, el doctor Gustavo Sandoval. Pues él le había visto como mis capacidades y me dijo, ahí yo me fui, además porque tenía una pena de amor que me estaba matando. Esa fue una salida buenísima para recuperar mi corazoncito y comenzar a dar todo mi saber en ese momento, pues químico recién salido de la Universidad Nacional. Y fui allí a La Dorada a dirigir el programa y posteriormente fui el coordinador de la Facultad de Ingeniería y posteriormente director del Centro de La Dorada desde el año 85 hasta el año 88.
Ok, y Gilberto, ¿cómo empezaste? ¿Dónde empezaste a trabajar? ¿Cuánto tiempo llevas con la UNA?
Bueno, mi tiempo es un poquito más exacto. Llevo en la UNAD 32 años, 6 meses, 13 días y lo que lleva desde las 8 de la mañana hasta ahorita. Llegué a la universidad, en ese entonces Unisur, Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, ubicado en la carrera 30, número 690, donde ahora queda el Archivo General de la Nación.
¿Ahí fue la primera sede? ¿Ahí en Bogotá?
No. La universidad inició en el 20 de julio.
Ah, ok.
Pero entonces ahí ya, por intermedio de contratos o comodatos o préstamos, lograron que les cedieran ese espacio. Y ahí empezó, pues, era más grande el espacio para la parte administrativa de la universidad. Llegué a la oficina de correspondencia y a mí me sirvió muchísimo porque, pues, yo era una de las personas con mi compañero Ángel Bermúdez y Cecilia Berrío, y yo tenía que, nos turnábamos con ellos para entregar la correspondencia por todo el edificio. Así me hice conocer más fácil. Yo tenía que día por medio entregar la correspondencia. Y primero llegué con Ángel, él me fue presentando las oficinas, y luego ya me resultaron diciendo negro, y soy el negro en la universidad. Una de las, hay como 3-4 cositas en las cuales que marcaron o yo aporté muchísimo más para la universidad. Uno era el paginar y distribuir las evaluaciones. La universidad contaba con un lugar que se llamó publicaciones donde las imprimían y llegaban las evaluaciones a las facultades. En ese entonces se llamaban así, lo que ahora son escuelas. Y si la evaluación, por ejemplo, tenía 10 hojas, entonces en una mesa ponían aquí el arrume de la página 1, de la 2, de la 3 y así alrededor de la mesa. Y todos los de la facultad, entonces empezamos en orden a coger la número 1 y dele vueltas a la mesa y detrás los compañeros. Así nos rendía. Entonces, claro, okay. eso era un trabajo agradable porque estábamos todos ahí, como cuando en una fiesta uno está bailando.
Charlando y el baile de la evaluación.
Eso es el baile de la evaluación. Okay. Entonces, ahí las tomábamos, las organizábamos. Y luego que ya estaban organizadas por paquetes para cada centro, las llevaban a correspondencia, pero como en ese entonces no habían empresas grandes para distribuir correspondencia, sino ad postal, el terminal de transporte o por avión. Entonces nosotros nos íbamos con los paquetes de las evaluaciones al terminal, allá las empacábamos o las despachábamos o las entregábamos a cada transportadora, que era por flota, y las llevaban a cada centro. Entonces no llegaban directamente al centro, sino allá a su terminal. Y en ese entonces no habían terminales, sino sabían que eso era como una casa y quedaba una agencia. Allá llegaba la flota y la reclamaban. La otra parte de conocer yo la universidad y de que la universidad la conocieran en otras partes, mensualmente salían unos boletines de prensa, pero si se enviaban por postal se demoraban mucho. Eso salía los jueves en la tarde, los viernes en la mañana. La universidad nos asignaba un carro con conductor y nosotros íbamos puerta a puerta por cada empresa, universidad o medios de comunicación a entregarles. Entonces era casi todo el día entregando toda esa correspondencia. Deportivamente, cuando nosotros jugábamos fútbol en otras empresas que empezamos a jugar con el campeonato organizado por el Ministerio de Hacienda, llevábamos el nombre de la universidad. Es más, aquí tengo puesta la camiseta que dice ¡wow! UNISUR. No se nota bien. Okay, es de ese año, UNISUR. Es de esa época. La saqué de mi archivo porque esta es la única, pues, de esa época que guardo. Entonces, los otros compañeros, los contrincantes o los rivales, nos decían a nosotros, oiga, ¿qué es UNISUR? Y le explicábamos. Y esa fue otra forma de nosotros hacer visibilizar la universidad, de llevarle la información. Y hubo una parte que la universidad manejó que fue de integración, que eso fue como en el año 89-90, nos llevaron a todos los de la sede central, que en ese entonces no se llamaba sede nacional, sino sede central, uh-huh. A todos nos llevaron un viernes, nos dijeron que fuéramos en jean y tenis, porque nos iban a llevar a Zipaquirá para que ayudáramos a abrir carretera para que los carros llegaran hasta el centro, hasta el SEAT, y alcanzaran a llegar hasta parte de la granja El Cedro. Entonces,
¿una labor social, algo así?
Claro, pero mira lo más interesante. Uno acostumbrado a ver a sus compañeros
en corbata.
Yo no decía de escritorio porque en ese entonces todos hacíamos de todo.
Uh-huh.
Entonces, las personas de corbata, las compañeras secretarias, que en entonces había secretarias, bien elegantes y todo. Ese día todos fuimos bien elegantes también, pero fuimos en jean. Y ver a las compañeras y a los otros compañeros arrancando pasto. En ese entonces se llamaba pala o garlancha, echando pala, garlancha, asadón, con carretilla. No sé si Argemiro se acuerde. Y así fue. Eso fue una tarde espectacular. Entonces, con esas formas fuimos como aportando nuestra creatividad, nuestra entrega. Y muchos nos pusimos la camiseta, no esta. Y desde ese entonces, y yo creo que hasta la fecha, hay muchas personas junto conmigo que ya la camiseta de la universidad hace parte de nuestra piel.
Ajá, muy cierto.
Totalmente. Pues acá, aprovechando pues que estamos con dos personas que son, pues definitivamente tienen gran experiencia y trayectoria en nuestra universidad, quisiéramos también preguntarles, como parte de la historia de la UNAD, se dice que antes funcionaba por medio de tutoría, ¿sí? Y educación a distancia. Entonces quisiéramos preguntarles, ¿cómo se realizaba esta modalidad de educación pues en esa época o cuando se comenzó?
Pues Fernando, en realidad la educación a distancia y las tutorías siempre han hecho parte de la UNAD desde su comienzo y hasta ahora. Todavía se sigue hablando de tutores. Bueno, ahora se dice profesores, pero sigue habiendo el proceso de tutoría. Sin embargo, en esa época, en el año 1985, era muy parecido a lo que es la educación presencial. Las tutorías se hacían en un salón de clase. Okay. Los muchachos iban ahí desde los diferentes municipios de la región. Yo estaba en la hora... Venían de Norcasia, de Puerto Boyacá, de Honda, de Mariquita, de Fresno, de Puerto Bogotá, de Puerto Salgar. Y de la misma Dorada llegaban también muchos estudiantes. Y normalmente se hacía los sábados o en horario nocturno. Para los, normalmente en horario nocturno venían los de La Dorada, pero ya los fines de semana venían los estudiantes de otras regiones. Y se hacía una clase presencial prácticamente, pero la base de esa tutoría eran las preguntas que...
Se nos va un poco el audio.
Después de haber leído los módulos en papel, metodologías. Hola, ¿cómo me escuchan? Bueno, y el módulo de matemática básica, todos eran físicos. No habían módulos en plataforma, nada, no existían. Las evaluaciones, como decía Gilberto, eran en papel. Entonces, todo era muy parecido al sistema presencial. Okay. Era como una dicotomía, era una especie de e-learning que ahora lo estamos hablando, pero el e-learning de esa época era una parte la estudiaban en la universidad cuando iban a la tutoría y la otra la estudiaban en su casa, pero siempre con libros, módulos en papel. Esa era la tutoría. Okay. La educación a distancia siempre ha sido el referente, porque desde ese comienzo, desde cuando era la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá y ahora que es la UNAD, siempre la modalidad ha sido de educación a distancia. Ahora, pues con las TICs, ya se ha ido uno hacia el campo de lo virtual. Yo prefiero no llamarlo educación virtual porque el aprendizaje realmente no es virtual. Lo que es virtualizado es la mediación. Eso era como más o menos como se desarrollaba. Incluso, también como dice Gilberto, se hacía la promoción. Y la promoción era, coja su flota, váyase para los diferentes municipios y en jeep, en burro, en carro, en chalupa, en lo que fuera, llegar a los diferentes municipios, hablar con el alcalde, hablar con pues, personas muy importantes, los influyentes del pueblo, para que lo presentaran en los colegios, para que le prestaran oficinas. Por ejemplo, en Puerto Boyacá, que es una experiencia bien fuerte, ustedes saben que, digamos, que todos estos movimientos del paramilitarismo y todo eso que surgió por allá, por esa época, estaban allí, en la zona del Magdalena Medio. Y pues obviamente que uno como persona de la universidad tuvo que haber conocido muchos de ellos. Pablo Guarimera, claro, por ejemplo, el fundador de las AUC, lo conocía ya personalmente, el alcalde de Puerto Boyacá también lo conocí allí. Y bueno, pues fueron experiencias bonitas. Uno llegaba, era muy chistoso llegar a Puerto Boyacá y tener que usar dos carnets. Uno era una hojita de papel que se habían dado porque en la época no existían los carnets que tenemos ahora, las carapelas y todo colgado. ¿No? Era una hojita de papel donde el vicerrector operativo le escribía a uno, en esa época el doctor Martínez. Le escribía a uno que era funcionario de la UNAD. Entonces, llegando a Puerto Boyacá, habían siempre dos retenes. Unas veces paraba el ejército y otras veces paraba la guerrilla. Y entonces, cuando era la guerrilla, yo me quedé con el carnet de la Nacional. El recuerdo de la Nacional. Y entonces, cuando era la guerrilla, sacaba el de la Nacional. Lo miraban, ah, no, este es socialista. Pase tranquilo. Y cuando era el ejército, pues llevaba la carta. La carta de la universidad. Ah, ¿usted quién es? No, yo soy de funcionario de la universidad. Ah, listo, pase. Nunca tuve problema, pero supe de Dios bien interesantes que le pasaba a la gente cuando escogía el retén que no era.
Esa es parte de la experiencia. Doctor Algemir, ¿y por qué se vino para Bogotá? Si podemos saber.
Bueno, porque yo siempre he sido aquí de Bogotá.
Ah, vale.
Yo soy de Bogotá, criado de Bogotá. Mis padres son santanderianos. Pero inicialmente, como les contaba, la pena de amor me llevó y eso fue un, verdad que fue una catarsis muy buena, y pero ya a los 3 años después de la hora comencé a sentir el bichito del atraso. Yo decía, en la parte académica era el jalonador, pero como no existían más medios, no existía como ahora la educación a distancia para hacer maestrías, doctorados, postdoctorados, ¿no? En esa época, los únicos que hacíamos educación a distancia éramos nosotros, pero era con los rudimentos, entonces no podía hacer una maestría si no era irme presencialmente a algún lugar. Entonces, esa fue una de las motivaciones más fuertes. Lo segundo fue, también comencé a sentir la soledad, uno solo, solo absolutamente, claro. solo con amigos, claro, y sí. Nomás la familia jalaba, los hermanos jalaban, todo el mundo. Bueno, eso era.
Sí. Pero, eso es entendible, yo creo que en esta época de cuarentena todos estamos pasando por situaciones así, estamos lejos de la familia, pero pues bueno, seguimos trabajando y gracias a Dios tenemos trabajo y continuamos con la UNAD. Vamos a adelantarnos un poquito, vamos al cambio de Unisur a UNAD. ¿Cómo fue ese cambio? No sé, cualquiera de los dos que quiera comentarnos.
Para complementar, pues primero, me voy a volver un poquito a complementar lo que estaba comentando mi compañero Argemiro. Junto con las cartas, los telegramas, los boletines de prensa, las tutorías, o había una información también que se manejaba por Radio Sutatensa.
Radio Sutatensa.
Y eso era ACPO, que era Acción Cultural Popular, y mediante el cual allá se transmitían algunos programas. Y algo muy curioso en la parte administrativa es que en ese entonces en cada oficina había un teléfono. En la mayoría. Y entonces eran esos teléfonos normales que tenían la ruedita y uno le marcaba.
Ajá, y se devolvía. Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, nuestra oficina, pongámosle una medida de 6x6 metros. Estábamos 5 o 6 personas y yo tenía el teléfono acá. Sonaba el teléfono, contestaba, hágame un favor, Argemiro, un momento, Argemiro, al teléfono. Él venía por el teléfono y ese teléfono tenía un cable largo. Se llevaba su teléfono y en el escritorio de él contestaba su llamada. Y ahí se quedaba el teléfono. Y cuando contestaba la llamada, él miraba a ver si era para él, listo. Si no, y si era para otra persona la llamaba, ella venía por su teléfono y se la llevaba para su escritorio y así nos comunicábamos nosotros.
Esa
partecita me parece curiosa. Uh-huh. En relación con el crecimiento de la universidad, que fue de un momento a otro, fue muy grande en esa época, como ahorita hacia el 2005, 2006, 2007, uh-huh. La universidad creció muchísimo. Perdón. En ese entonces habían tutorías presenciales, lo que Argemiro estaba diciendo. Uh-huh. ¿Cómo fue creciendo la universidad? De la misma forma que Argemiro decía, el voz a voz. En ese entonces le tocaba a la persona vaya por cada centro, pero a la sede central, aquí en Bogotá, le llegaban muchas solicitudes que enviaban los centros y aún de aquí de Bogotá, de personas que querían estudiar en la universidad, pero por diferentes motivos no podían asistir a tutorías, o por la distancia donde el estudiante vivía al centro quedaba muy lejos, o porque no habían uh-huh. medios de transporte, o porque no tenían tantos recursos económicos, podían contar para su universidad, pero no para desplazarse. Entonces, hacia el año 91-92, se creó el CENET, el Centro Nacional de Educación a Distancia, y allí la matrícula era permanente. Todo se manejaba por correspondencia, hablamos de ad postal. Y ya estaba llegando aquí la tecnología, entonces ya teníamos internet. Pero el internet no era tan fácil como ahorita que uno manda un archivo, enter, salió. No, en ese entonces uh-huh. enter y espere, porque era muy pesado, claro. La tecnología no tenía tanta capacidad. Entonces, eso se manejaba así. Entonces, al estudiante nos llamaba o mandaba por correo electrónico la información que decía que se quería matricular. Nosotros, él nos mandaba los datos, nosotros, bueno, después de que consignaba, nosotros le enviábamos el material educativo, lo que llamábamos módulos y cassette. Se los mandábamos por correo. Cuando el estudiante, nosotros ya sabemos que le llegaban los materiales, empezaban a correr los 6 meses. Y el estudiante enviaba sus informes o diligenciaba sus guías y las podía enviar por correo electrónico o correo físico. El tutor, en ese entonces en el CENET estaba ubicado en la CENET, en la sede de Chapinero, calle 531439. Okay. Uh-huh. Ahí empezaba él a hacerle sus correcciones en el mismo material que el estudiante le envió, rayones, lo que fuera, y ese mismo se lo devolvía por correo. Y así, a lo que transcurría 6 meses, ahí tenía su nota de evaluación. Pero la universidad, a medida que iba creciendo, tanto con los estudiantes, llamémoslo académicamente, administrativamente también, el espacio del edificio de la 53 quedó muy pequeño. Habían escritorios en los pasillos, pero trabajamos tranquilos, felices, contentos. Y entonces la universidad alquiló una casa en La Soledad, en el barrio La Soledad, detrás de... Bueno, no lo voy a hacer propaganda, en el barrio La Soledad.
Ok.
Y allá nos fuimos en los del CENET. Allá teníamos más espacio y cargábamos todo. Mientras construían o terminaban de adecuar mejor la sede nacional, José Celestino Mutis, la que es ahorita en la sede del Restrepo. Luego de un tiempo allí, entonces nos pasamos nosotros al Restrepo y fuimos como los segundos o terceros en llegar allí. Allá tenemos un espacio espectacular, teníamos unas terrazas, llegaban los estudiantes porque los tutores les ponían cita. Mire, estamos aquí en la sede, le daban la dirección y programaban citas y ellos iban allá y eso era como una camaradería, como si se conocieran hace mucho tiempo. Así eran las tutorías con ellos.
Okay.
Y luego entonces empezó a empatar ya la tecnología. Entonces la universidad Unisur, en algún momento UNAD, iba al par de la tecnología. Nunca se colgó. Si la tecnología iba subiendo, la universidad de cualquier forma hacía convenios con MINTI, con los ministerios, con diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales para prestarles el mejor servicio a los estudiantes. Y como los estudiantes necesitaban mejor servicio, los administrativos necesitamos también buen sistema, buena conectividad, y así mismo fue creciendo la universidad. Y es tanto ahorita que nosotros en los centros regionales, en todas las sedes que tiene la universidad, tienen computadores, en la biblioteca, tiene mucha tecnología. Por lo de la pandemia, pues nos ha tocado dejar eso quieto. Pero la universidad creció tantísimo que tiene hasta sedes grandísimas con toda esta tecnología. Es así o sí a grandes rasgos. No sé si mi compañero Remiro me colaboró en algo, se me pasó algo, o él como estuvo por otro ladito...
Yo quería complementar precisamente la pregunta que hacía Briseida de cómo fue ese cambio de unidad universitaria del Sur de Bogotá a una universidad nacional abierta de España. Yo diría que ese cambio tuvo dos procesos, uno que digamos sería virtual y el otro que sería el real. La UNAD era muy reconocida en todos los municipios, en todas las regiones, en todos los departamentos. Los alcaldes, los concejales, la comunidad en general, la reconocían mucho y la vanagloriaban también con los congresistas que iban a las regiones. Entonces, ese voz a voz de lo bueno que era la UNAD también se fortaleció con bastante gestión de aquí de la Universidad, de la sede central, hasta con lobby. Y es por eso que en el año 1997, como en el 5 de agosto, se creó la ley 396, que fue la que le cambió la denominación a la UNISUR y lo volvió UNAD en la ley 396. Pero en ese momento la era solo un cambio de nombre, porque seguíamos siendo ligados al artículo 20 de la ley 30 del 30 de diciembre de 1992, que era, nos trataban todavía como una institución universitaria. Solamente es hasta el año 2006, más o menos, el 16 de agosto del 2006, el Ministerio de Educación Nacional expide el decreto 2770, por el cual se transforman en autónomo a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y entonces ya en ese momento éramos de nombre Universidad Nacional Abierta a Distancia y de estatus, porque éramos reconocidos como ente autónomo. Entonces, ese fue el cambio, Brice, ese fue el cambio que se dio desde el punto de vista legislativo, pero todo ese cambio se dio porque comenzamos a cumplir los parámetros, comenzamos a cumplir todo lo que se requería para la acreditación en ese momento, que no es el proceso de acreditación de ahora, sino era como el reconocimiento del cumplimiento de algunos aspectos de la institución. Entonces era como el número de programas, como que tuviera programas de cualquier tipo, más programas de ciencias básicas. Ahí fue el cambio. Recuerda que al comienzo era la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería, después cambió a Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, porque uno de los requisitos para volver a su universidad era tener Facultad de Ciencias Básicas o tener programas de Ciencias Básicas. Entonces ahí, y también el cuento del cuerpo docente, y entonces cuando se crea la planta docente, entonces ya cumpliendo esos tres procesos es que sale el 2770, que nos transforma ahora sí en universidad. Eso es como un proceso entre la virtualidad y la realidad, y ya somos reales, somos la mejor universidad de Colombia, la que más cubre el país y la que tiene pues hoy gracias a Dios, 39 años de arraigo en este país.
Sí, yo recuerdo, bueno, en el 2006, 2007, cuando ya nos dijeron que éramos autónomos, fue una felicidad muy grande, ¿no? Para todos. Sí. Fue como un logro para todas. La familia de la UNAD de esa época fue una felicidad muy grande, pues, poder lograrlo, porque pues decían muchas cosas, ¿no? Que si se podía, no se podía, que sí, que no. Bueno, claro, hasta cuando se pudo, se logró. ¿Qué ibas a decir, Luis Fernando? ¿Qué ibas a preguntar?
No, pues digamos que disfrutando esta charla de nuestros invitados especiales acerca de la historia de nuestra universidad, pues siguiendo con este recorrido, quisiera preguntarles si recuerdan cuál fue el primer programa como tal que nuestra universidad ofertó a la comunidad o a nuestra población misión, y bueno, y cómo fue, digamos, ese equipo de formación, o sea, qué tipo de se generó, digamos, porque modalidad empezamos, digamos, a prestar el servicio ya de educación.
Luis Fernando, digamos que cuando yo entré en el 85, en abril del 85, ya existían unos programas que eran a nivel tecnológico. Entonces, en la Facultad de Ingeniería estaba el programa de tecnología de alimentos, pero también en la Facultad de Administración estaban las tecnologías que existen, ¿cierto? En esa época yo creo que ya estaban las seis, que era la tecnología en obras civiles y construcción, la de gestión comercial y de negocios, la de comunitaria, la de gestión de transportes. Bueno, eran seis gestiones que había. Estaba el programa de psicología en la Facultad de Ciencias Sociales, uh-huh, y estaba en la Facultad de Ciencias Agrarias, estaban unos programas que era, creo que eran unas tecnologías, si mal no recuerdo, era manejo agroforestal y post cosecha, había un agrosilvo pastoril. Bueno, eran ese tipo de programas que todos eran tecnológicos, y eso es lo que había. Esos, okay, eran los programas que había en ese momento. Y me preguntaba la otra cosa, que cómo eran las tutorías.
Sí, o sea, digamos, cómo era el tipo de modalidad, de cómo se presentaba. Digamos, en esa época, ¿se hacían las tutorías presenciales como tal?
Sí, igual. En esa época se hacían las tutorías presenciales. Como les comentaba, todo el mundo, todos los estudiantes llevaban el paquete de libros físicos, iban a su casa, estudiaban, sacaban una hojita, esto no lo entendí, lo anotaban, esto tampoco lo anotaban. Y el día de la tutoría, que era el sábado, o en las noches, para los estudiantes que vivían en la región, iban a la tutoría. Entonces, yo ya como coordinador del programa, por ejemplo, en mi caso, yo hacía un horario, el horario de clases, como se conocía en las, entonces ahí se llamaba horario de tutorías, y entonces el lunes de 7 a 8 de la noche vienen los de matemática básica. El mismo lunes de 8 a 9 los de ciencia integrada, y de 9 a 10 los de biología o los de química general. Yo, pues, como químico, en esa época yo tenía 23 asignaturas entre las químicas, las físicas, los cálculos, termodinámica, psicoquímica, y entonces yo era tutor de todo. Y entonces nos reíamos mucho porque decíamos, tutor, ay, tutor viene del italiano tuto, que significa todo. Y así era uno tutor de todo. Además hacíamos promoción, además cuidábamos el centro regional, además llevábamos los inventarios. En esa época era muy bonito porque, digamos que existía el proyecto de desarrollo empresarial tecnológico, que ahora es el proyecto de grado, pero en esa época, como la fundamentación de la UNAD siempre ha sido hacia lo comunitario, entonces este proyecto empresarial y tecnológico iba como muy, muy en arraigo a la comunidad. Entonces, por ejemplo, estando allí, hicimos alianza con EDICA, con el INCORA, con la alcaldía y con la Corporación Pro Desarrollo de la Dorada y la UNAD. Y entonces nos metimos en la aventura de los mercados campesinos. Yo creo que esa fue de las primeras experiencias de mercados campesinos, creo que en Colombia. Esas tres organizaciones, y madrugábamos el domingo a las 5 de la mañana. Yo, mis muchachos de administración de empresas, que los quería que vivenciaran cuál era el proceso productivo y cómo, desde el campo hasta la ciudad, qué era lo que pasaba con los productos. Entonces ellos se iban al campo con los campesinos a recoger los productos para traerlos al estadio de La Dorada, donde se colocaban diferentes puestos. La ventaja para el director de la UNAD era que al final de la tarde me entregaban un bulto de mazorcas, café, fruta.
No, todo. Ok.
¿Lo que hago con esto? Yo, pues, yo vivía solo, no tenía cocina.
Compartir, ¿no?
Okay. Compartir con los estudiantes. Compartir con los estudiantes. Era una experiencia bien, bien interesante.
Hablando de esas tutorías, yo recuerdo muy bien también porque, pues no llevo tanto tiempo como ustedes, pero sí más o menos llevo 12, 13 años con la universidad. Y recuerdo, o hablemos un poquito, obviamente esta universidad va al servicio de las personas que de pronto les toca trabajar o tienen familia, entonces se les ayuda mucho con sus tutorías en la noche. Y el sábado y el domingo es lleno de gente en la sede, ¿verdad? ¿Cómo así, cómo era que esas experiencias para ustedes, por ejemplo, desde su punto de vista, lo que es el sábado y el domingo recibir a esos estudiantes, tenerlos en la universidad, vivir ese momento universitario, de tenerlos ahí, de hablar con ellos, escucharlos, ver horas de teatro, cuentería, vivir la experiencia universitaria?
Eso realmente... Bueno. Dale, Gilberto.
Bueno, gracias, muy amable. Otras dos tecnologías, bueno, la universidad empezó con administración de empresas y como mi compañero Argemiro lo decía, estaban las tecnologías. Las dos que complementaban, porque eran seis, era la agropecuaria y obras civiles y construcciones. En relación con todo que tú nos preguntas, Briseida, de las tutorías, hay unos, como unas curiosidades. Primero, cuando los estudiantes... era tanta la cantidad de estudiantes que a veces los tutores no alcanzaban. Y entonces, te estoy hablando del año 80 y 90, 92 más o menos. Entonces, administrativos, trabajé con dos jefes que fueron administrativos de la parte financiera, que ellos terminaban sus labores a las 5 de la tarde. Estábamos en Chapinero. Y ellos salían al José Acevedo y Gómez a la sede de la 30 a dar tutoría en su perfil. Entonces, teniendo en cuenta el perfil, ellos ayudaban a dar su tutoría, también los convocaban y tenía, como Argemiro decía, allá tenía sus horarios y sus asignaturas. Otra de las partes curiosas, que es de tantos estudiantes que llegaban y que de un momento a otro creció la universidad, fueron en dos momentos, digamos que antes de la tecnología y después de la tecnología, en el 2005-2006, la universidad creció muchísimo en cantidad y en darse a conocer a nivel nacional y a nivel mundial. Pero creció tanto en ese entonces que las tutorías, las del José Acevedo, empezaron a darlas en la sede nacional José Celestino Mutis, pero como hasta ahora se estaban empezando, las personas que se encargaban de la administración de los espacios de las sedes no tenían un software para poder organizar sus tutorías.
Los horarios.
No, o sea, a ellos el tutor le decía, mire, este es mi horario, estos son mis cursos y yo dicto el lunes a tal hora, martes, todo le pasaba ahí, al administrador del edificio, llamó así. Y él recibía toda esa información y que hacía él, en unas hojas cuadriculadas, hacía unas matrices y ahí iba llenando. Pero la estrategia que se implementó o que ayudamos a implementar, porque hubo un momento que se desbordó y llegaban dos grupos al mismo salón. ¿Cómo hacemos? ¿Qué manejamos? Entonces nos reunimos y les dijimos, no, distribuyamos todos los salones, pero dejemos unos dos o tres espacios libres por si se nos llegan a cruzar. Porque por más que uno tenga todo en la cabeza y tenga todo escrito, algo le pasa. O lo más grave, que a último momento se abrió un grupo grande porque llegó de algún convenio que tiene que matricular 30, 40 estudiantes. La universidad, claro, con mucho gusto lo recibía, pero ¿dónde los ubicamos para la tutoría? Ahí teníamos el espacio libre, el espacio adecuado, entonces se les asignaba esos espacios directamente a ellos. Entonces, esa partecita fue como se manejaban las tutorías. Ahora, antes se manejaba, antes de ingresar a su carrera, sin interesar cuál fuera, el nivel introductorio, que era la introducción a la metodología. Era su libro anaranjado con una guía, Benjamín, Argemiro se debía acordar de ese librito, era un libro muy apetecido. Y entonces, al ver en los estudiantes tanta cantidad, a uno no le interesaba el horario. Es más, uno cumplía el horario de entrada. Yo en muchísimos años entré a las 8, pero yo no sabía a qué hora salía. Porque en la biblioteca era repleto. Y entonces, si trabajamos por turnos de a dos, el turno de 9 de la mañana
a las 5 o 6 de la tarde no era tan congestionado, pero de 5 en adelante se empezaba a llenar esa biblioteca, y entonces a uno le daba como angustia, no es pesar, sino como angustia, no decir, bueno, quedan los dos compañeros que llegaron para que los atiendan hasta las 10 de la noche, pero viendo toda esa cantidad de estudiantes haciendo fila para pedir prestados sus libros, pues entonces nos quedábamos nosotros y entregué libros. Y uno decía, bueno, listo, ya terminé mi trabajo a las 8 de la noche. No, hasta ahora empezaba la segunda parte del trabajo. ¿Cuál era? Los estudiantes dejaban los libros en la mesa, ir a organizarlos donde debe ser, porque como por codificación se entregaban, así mismo uno iba en ese orden y los buscaba. Si uno los ubicaba mal, entonces quedaba perdido en el sistema.
Y para encontrarlo después.
Exacto, y en la sede, le estoy hablando de José Acevedo, y en la sede nacional, ver lo que se llama el parqueadero ahorita donde está la caseta del mono, eso era lleno de estudiantes, lo que ahorita tu Briseida decía, los estudiantes hacían grupitos, cuenteros, el uno con su música, mientras el espacio que les quedaba entre tutoría y tutoría, compartían, a uno lo conocían muchísimo los estudiantes, porque ellos, uno iba y los matriculaba, o ellos llegaban donde uno estaba, yo no los matriculaba. Y entonces el uno decía, mire, vengo, colabóreme, listo, déjeme su matrícula, venga mañana, venga cuando tenga tiempo. Es más, en épocas de matrícula del José Acevedo y Gómez, de la oficina de registro y control que queda por el lado de la autopista sur, por ahí no entraban los estudiantes, pero ahí queda la oficina de registro y control. La fila atravesaba el centro del SEAD hasta salir a la 30 y daba la vuelta hasta donde ahorita queda el gimnasio. Y nosotros atendíamos a los estudiantes y eso, o sea, era una familiaridad con ellos, que así fuera nuevo el estudiante, parecía que nos conociera hace mucho tiempo, porque nosotros nos enseñaron, yo creo que desde casa, atender bien a las personas, sin interesar todo lo que nosotros hablamos, ni el color, ni el tamaño, ni la religión, ni creencias, nada, todos igual, y siempre con una sonrisa.
Creo que eso es...
Claro, nunca nos veían de mal genio.
Eso es súper clave, tanto aquí en Bogotá como en las sedes de la UNAD en Colombia, que cuando llega alguien a preguntar de las carreras, de los programas académicos, cualquier persona se acerca así, mira, con mucho gusto, siempre se muestra el pensum, mira, es como un amor, un cariño que se tiene por la universidad, que uno quisiera que todos estudiaran con la UNAD. ¿Verdad? Creo que claro, eso nos pasa mucho. Antes de que continuemos, profes, quiero mandar un saludito a Ivonne Martínez, dice que está conectada, que le parece muy chévere el programa y que se nota que siempre han habido muchos estudiantes y que siempre entre todos se colabora. También a la profesora María Fernanda Medellín, que también nos está escribiendo desde Paipa, aquí por las redes sociales y por el correo electrónico. También el profesor Luis Fernando Amaya nos envía un saludo muy especial desde la UNAD Pasto. Nos están escribiendo de toda Colombia. La doctora Milena Moreno, también del SISU, que muy chévere el programa, que felicitaciones a toda la familia unadista, nos escribe desde Tunja. Pues nada, tenemos más saluditos, más adelante los vamos a dar. ¿Qué ibas a preguntar, Luis Fernando?
Pues quería preguntar. ¿Me permiten hacer un comentario, una curiosidad?
Adelante,
uno de estar trabajando en la oficina de registro y control, pues uno le dan como 10, 15 minutos para salir a tomar gaseosa, y específicamente varias veces me ocurrió que yo salía únicamente al baño y por el camino, experto, por favor, colabóreme, o uno, lo que decía Briseida, veía a alguien que no sabía para dónde iba, ¿qué necesita? No, es que necesito hablar con tal tutor. Uno nunca le daba señas. Lo llevaba, hablaba con el tutor, con el líder del programa, y le decía, mire, compañero, el estudiante lo necesita, o es una persona que viene y que necesita información, por favor, listo, con mucho gusto. En todo lado, la misma situación, se me pasaban los 10 o 15 minutos, se me olvidaba todo, y vuelvo otra vez a trabajar.
Claro.
Entonces,
claro,
esa partecita muy bonita.
Claro, ese acompañamiento es siempre que se ha hecho a nuestros estudiantes, aspirantes, que es un acompañamiento personalizado, ¿no? Realmente según las necesidades que tienen cada uno de ellos. Bueno, pues para continuar con esto y debido también a que el tiempo vuela, quiero que por favor nos cuenten, digamos, como tal, cuál era la visión que tenía como tal nuestra universidad desde que comenzó y cómo esta visión ha cambiado hasta el momento de convertirse en una mega universidad, ¿sí? La mega universidad de nuestro país, de Colombia.
Bueno, Luis Fernando, creo que Unisur y la UNAD pues siempre han tenido una visión, pero en ese entonces, en el comienzo de la universidad, pues la visión no estaba tan claramente explicitada como se hace ahora, ¿no? Que ya se proyecta en diferentes espacios, la visión. En esa época la visión y la misión estaban con el corazón y era, tal vez lo diría yo, una visión bastante romántica, pero coincidía con la mía. Pues uh-huh. He salido de la universidad con todo ese alto sentido comunitario, solidario, de ayuda a los demás, pues hombre, y especialmente a los más vulnerables, uno se sentía que esta institución servía mucho y uno era muy feliz. Entonces, digamos que todos los conceptos de esa visión de nuestra objetiva, el doctor Miguel Antonio Ramón Martínez, que en paz descanse, que fue uno de los grandes promotores de la educación a distancia en este país. Él, cuando uno entraba a la universidad, él manejaba el curso de inducción a tutores. Y entonces allí, a través de la conceptualización, toda una serie de conceptos y prácticas, y eso nos las enseñaba para ser tutores. Y de hecho, pues la universidad en esa época, entendíamos que creo yo unos 3.000, 4.000, ya llegamos a llegar a tener como 8.000, 10.000 estudiantes, era muy pequeña, no tanto como ahora. Pero los elementos explícitos de la inclusión, de las nuevas tecnologías, de impartir otras formas de educación, de la globalidad, eso cambiaron esa misión. Y lo que antes se manejaba como ese alto sentido comunitario de servir a los más necesitados, eso mismo se ha mantenido durante todo el tiempo. Es la esencia, ese es como el elemento constitutivo de la esencia de UNISUR y ahora de la UNAD. Se ha mantenido en el tiempo, no se ha perdido esa parte comunitaria, esa parte de ayudar a las personas que más lo requieren. Entonces, por eso digo que la educación de la UNAD se ha mantenido en el tiempo, la educación para todos, pues con calidad, y ahora, como le decimos, ahora la UNAD es más. Y pues, por supuesto que nuestro país también es más, ya que se acomoda muy bien a nuestro lema, que es más UNAD, más país, y hoy con 39 años, siendo la mejor universidad del país.
Para complementar lo que comenta mi compañero Argemiro, desde que yo entré, la universidad siempre se ha caracterizado por tener la mentalidad de ser líder en educación a distancia. Tanto así que hubo un momento por el año 80 y como 91, 90, 91, se programó un encuentro nacional de educación a distancia y se invitaron a muchísimas universidades. Hubo una convocatoria grandísima y se hizo en el centro de Bogotá y fue un éxito. Fue un éxito y eso sirvió muchísimo, muchísimo para seguir enfocados en que queremos ser líderes. Okay. Líderes. Nunca, nunca de pronto pensamos, bueno, dejaremos de algún día de ser UNISUR, queremos ser una universidad como tal, con autonomía, ¿qué nombre se le van a dar? No, siempre líderes, siempre líderes. Y ahorita con lo del cambio de UNISUR a UNAD, esa partecita se ha fortalecido muchísimo más y nos ha ayudado muchísimo más que las tecnologías. Que ahorita con esta pandemia nos hemos dado cuenta que la tecnología es un medio vital para nosotros podernos comunicar. Y por ahí mismo estamos desarrollando nuestros trabajos, haciendo esta reunión. Y lo más importante, no se ha descuidado a los estudiantes en el más mínimo detalle. Siempre están pendientes. Si es académico, ahí están pendientes. Si es administrativo, ahí están pendientes. La imagen la tenemos clara de ser líderes en educación a distancia. Y nosotros sentimos que ya transpiramos calidad educativa y equidad social. Nosotros, la comunidad universitaria. Porque qué bonito compartir nuestras experiencias como las estamos compartiendo ahorita. Igual que cuando nosotros tenemos, cuando estábamos en la universidad, si alguien necesitaba una colaboración, saben que pueden contar con uno. Uno les puede colaborar. Si no sabe uno qué es, uno aprende. Y fácilmente termina en una camaradería, que eso es calidad. calidad en el servicio, calidad en la amistad, calidad para los estudiantes, eso lo está reflejando uno, y por eso yo utilizo la palabra que estamos transpirando calidad educativa y equidad social.
Muy cierto, muy cierto. Bueno, ya hablamos el cambio de UNISUR a UNAD, y como decía Luis Fernando, pues el tiempo apremia, pero queremos hablar ahora del cambio de de las tutorías presenciales que se hacían en las noches, los sábados y domingos, a la parte virtual. En esa época yo me acuerdo que muchos de pronto le tenían miedo, ¿no? Los jóvenes no, eso era millón que entraban a la plataforma, uh-huh. Pero pronto las personas de mayor edad sí, tenían como, ay, no, eso no, mejor sigamos como estamos. No, mejor algunas materias, algunos cursos, dámonos virtuales, pero otros no. Uh-huh. Pero es que, bueno, ¿Qué nos podrían hablar ustedes sobre esa experiencia? ¿Cómo la vivieron ustedes con sus estudiantes, con sus compañeros? Y pues nada, mirando que la virtualidad, que ahorita la universidad es líder en virtualidad frente a otras universidades en este momento de pandemia, ¿no?
Pues digamos que mi experiencia en el campo de la docencia como tutor siempre estuvo como ligado más al modelo presencial. Como contaba Gilberto, también fui tutor en el José Teodoro Gómez. Y allí seguía manejándose el mismo sistema semipresencial, prácticas de laboratorio, todo eso se hacía presencial. Pero sí he sabido de lo que dice Briz, que había como una cierta reticencia por parte de los más adultos, porque los muchachos que son nativos digitales, pues están acomodados ya. Un niño de 5 años ahorita, lo primero que coge, antes que coger un carro, es un computador, una tablet, y eso rápidamente que soluciona problemas. Pero en esa época, cuando estábamos como haciendo la reconversión, incorporando las tecnologías, sí oía uno mucho a los estudiantes quejarse. No, eso es muy difícil, eso navegar no sé qué, yo no tengo internet en mi casa, eso se necesita computador y eso es muy caro. Infinidad de factores se unían a que esas personas pues estuvieran muy en contra de la incorporación de la tecnología. Recuerdo, por ejemplo, procesos, más bien, quisiera contarle procesos de estas prácticas que estamos haciendo ahora y que las hacíamos hace muchos años a través de la teleconferencia, pero no como la vemos ahora, sino se usaban los teléfonos. Imagínense que una de las primeras prácticas de hacer teleconferencia vía telefónica era coger 4 teléfonos y ponerles en alto volumen para que se escucharan lo que estaban hablando, y solo a punta de oído se intercomunicaban poniendo los 4 teléfonos aquí conectados con alto parlante, digamos. Después de eso vino un aparato grandísimo que se llamaba el puente multipunto. Nosotros parecíamos las señoras de 1920, saque clavijas y ponga aquí, conecte el teléfono de uno y del otro. Llegamos a poner hasta 10 y 15 líneas de teléfono para que se pudiera hacer una audioconferencia a nivel nacional. Después vinieron unos aparaticos que eran las famosas estaciones de audio Polycom, que tenían forma triangular, con sus lados así como curvitos. Entonces, todo el mundo lo llamaba la araña, lo llamaban la estación multipunto, y los amigos de Caribe, que siempre habían sido muy chistosos, lo llamaban la tanga con teclado. Entonces, pásame la tanga con teclado, que vamos a hacer aquí audioconferencia. Y esa era como la forma de hacer las tutorías también a través de teléfono, audioconferencia. Ya con nueva tecnología de computador y de chat y de foros y de teleconferencias como estas, pues es ya lo último. Creo que ya en este momento todo el mundo, los que no eran nativos digitales, han tenido que migrar. Y bueno, pues realmente nosotros que vivimos esa transferencia de lo eminentemente físico a lo digital, y que nos hemos ido por ese camino también, porque no a todos les ha gustado la tecnología, pues hemos ido migrando paulatinamente hasta la tecnología. Y bueno, para algunos ha sido eficiente, para otros no tanto, pero creo que esta nueva tecnología sí le ha dado una fortaleza inmensa, inmensa, no solamente a la educación a distancia, sino al modelo con el cual nosotros nacimos, que es la educación a distancia.
Muy interesante todo lo que estamos hablando en estos momentos en Pasaporte a la U. Nos quedan 4 minuticos, 5 minuticos para finalizar nuestro programa, así que vamos como a cerrar un poquito la idea de cómo les ha parecido desde su experiencia hacer parte de esta gran familia de la universidad. Gilberto, cuéntanos.
Listo. En relación con el tema que va a hablar Gemiro, la universidad utilizó una estrategia para las personas que le tenían como miedo a los computadores y a la tecnología. En la sede nacional, en la biblioteca virtual, por esa época, se llenaba demasiado. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la estrategia? Que a cada estudiante nosotros nos sentábamos con ellos y les explicábamos, primero que todo, no le tengan miedo al computador, porque uno le decía dele enter y entonces ponen el dedo encima de la tecla y lo miraban a uno como que no, hágale. Entonces los enseñamos a perder el miedo, que este aparato no se daña si uno lo maneja bien, que se puede devolver algo si uno lo hizo mal. Y de esa forma nosotros estábamos en la biblioteca y enseñamos a los estudiantes a ingresar, a manejar el computador y a ingresar y a manejar bien la plataforma. De ahí en adelante, cuando ellos ya sabían, nosotros el único favor que le pedíamos a ellos es que le enseñaran a uno de sus compañeros, porque la sola biblioteca no daba abasto. Eran las 10 de la noche y estaba repleta la biblioteca y el horario era hasta las 9, pero nosotros no le poníamos atención a eso. De esa forma, fue una de las estrategias que se utilizaron para que los estudiantes que le tienen miedo a la tecnología ingresaran.
Ok, muchas gracias. Bueno, ya vamos cerrando el programa. Saludamos a todos los oyentes que están conectados y a los que se nos queda por fuerita. Bueno, al profesor Leonardo Leguízamo, saludo también desde Invil. Y la profesora María Esther Brito, felicitaciones a la UNAD por esos 39 años. Freddy Mojica, también el profesor Freddy, nos envía un saludito y felicitaciones a toda la familia UNADista. Agradecemos entonces al doctor José Argemiro Vera, también al doctor Gilberto Moreno, pues por haber estado con nosotros en nuestro pasaporte a la U de hoy. ¿Algo para cerrar? ¿Algún mensaje? Invitar a toda la gente para seguir adelante y pues más UNAD, más país.
Sí, muy amable. Primero, para agradecerles a ustedes por la invitación a Pasaporte a la U. Para invitar a todos nuestros oyentes, a toda la comunidad universitaria, que envíe información de la universidad, qué quiere saber, si quiere conocer historia, no solo los dos, hay muchísima historia aquí con muchísimos de nuestros compañeros. Okay. Y en mí siempre encontrarán un amigo, un compañero y hasta un confidente. Les deseo una feliz y bendecida tarde para todos y cada uno de nosotros. UNAD, yo veré. Hoy soy más unadista que siempre y cada día seré más unadista que siempre. Gracias y Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo muy especial.
Muchas gracias, profesor.
Gracias, yo quisiera invitar a todas las personas que están interesadas en la UNAD, a aquellos aspirantes que quieren a la UNAD, que si no pudieron en estos 39 años, que no se preocupen, que sigue otra tanda de 39 años más para que puedan cumplir y hacer realidad su sueño y seguramente otros 39 más. Entonces, no se preocupen, la educación es para todos con calidad, más UNAD, más país, 39 años más.
Bueno, muchas gracias. Estuvieron con ustedes Alejandro Díaz, Luis Fernando Buitrago y en la parte técnica Ciro Rodríguez, nuestro ingeniero. ¿Quién les habla? Liseida Valderrama. Esperamos contar con ustedes en un pasaporte a la U del próximo viernes a las 3 de la tarde. Pueden escribirnos, seguirnos en nuestras redes sociales, darnos temas que quisieran que tuviéramos aquí en nuestro programa y pues nada, chao a todos, nos vemos el otro viernes.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.